No se diga más. Olita, olita. ¿Qué tal la gente? Nueva entrega y final de temporada, señoras y señores, de Charlangas en un pueblo fantasmal.
O charlas en un Puebla, ¿cómo es la weá?
Charles Aránguiz. Charles Aránguiz Puebla.
Puebla. Eso. Me gustaba cuando se deformaba el nombre así, caleta, weá.
Qué bonito, final de temporada, último capítulo. Estamos felices, porque no solo es el final de temporada, sino que también es el último capítulo que grabamos en la sede antigua de Estudios Neverland, porque nos estamos trasladando a otro lugar.
Así es. Y, qué cuático, weá.
Hay nostalgia.
Hay nostalgia.
Aquí partimos, Manuelete.
Hemos partido, sí, bueno, partimos acá.
Con este set.
Y este es el último capítulo que grabamos en este espacio que nos cobijó. Muy agradecido por eso, Eduardo y a todo el equipo.
Logramos habitar.
Logramos darle luz.
¿Qué le gusta a los progresos de
expresión? La palabra habitar, habitar. A mí me encanta.
Logramos habitar las instituciones.
Yo siempre digo a mis pacientes, oye, a ti te habitó, ¿cómo te habitó ese sentimiento?
Ah,
pero y tú logras pensar que logras soy
habitar,
un ñoño
habitar tus emociones.
Sí, yo soy ese ñoño hino, güey.
Habitar el cargo. Bueno, aquí estamos, habitando el último día.
Sí, de hecho, por eso estamos con estos vasos cuchufleteros, güey, para el café, porque, güey, se están llevando todo.
Vasos de Brumavit. Se fue la loza.
Se fue la loza, los apenco.
Bueno, felices estamos porque ha sido una tremenda temporada con muchas escuchas, nuevos fieles que se sumaron a Charlangas. Y eso nos tiene muy, muy contentos. La conversación fluye como nunca. Han salido buenos programas con buenos temas. Así que gracias por elegir a Charlitas.
Como tu podcast favorito.
Como tu podcast favorito. Todo un hito en la historia de los podcasts, que un podcast con contenido psicológico, sociológico, cultural.
Filosófico.
Haya llegado, y filosófico sobre todo, haya llegado a lo más alto de los rankings. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por eso.
En el micrófono 2, señores y señores, presento a mi gran amigo, al poeta, al reggaetonero, al psicólogo clínico, al profesor titular, otrora ayudante, una persona que hizo carrera en el mundo de la docencia.
Chupando pico. No, mentira, no lo hice así, güey.
Un lector, mírenlo ahí, está con dos libracos grandotes en su mesita. Lo veo leyendo desde que tengo uso de razón, sí, desde que nos conocimos.
Así es.
Que presento al señor Manuel Manolete Ugalde.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación, por la última presentación de esta temporada y también en este hermoso espacio que era Neverland, o que es Neverland. Y nada, estoy muy contento de que estemos... cerrando, también triste, pero muy, muy alegre que estemos cerrando esta temporada, que le ha ido bien, que básicamente habló de la comedia, el humor, la risa, una temática que desde el 2020 veníamos aplazando y pensando como idea. Y nos hicimos cargo de dos temáticas en esta temporada. Puta. Nos hicimos cargo de dos.
Puta, el flato temprano.
No, bueno, pues, puta. No, bueno, yo no. Pero tomo café y aparecen las erupciones en mi alma. puta, a los 40, pues, compadre. Y en una misma temporada hablamos de dos temas que estuvimos rehuyendo bastante, bueno, que fue amor y comedia y humor. Y las hablamos en una misma temporada. Y eso me tiene muy contento, bueno, nos hicimos cargo de una weá tan, tan difícil. También,
con dos invitados de lujo.
Con invitadas e invitados de lujo, weón. Sí,
es
sí,
que para
sí.
El humor tuvimos invitados, ¿no?
Claro, pero es que igual en esta temporada tuvimos a la Constanza Michelson y a la Trinidad Silva. Entonces tuvimos invitadas e invitados de lujo en esta temporada.
Y a la... Se me olvidó el nombre de la argentina.
Ah, Florencia Abadi. Florencia Abadi. Final de la anterior.
Pero salió esta temporada.
No, weón, salió.
Sí, pues salió la temática del amor, ¿no?
Sí, pues, pero es que ya...
Se grabó la temporada pasada, pero salió en este...
Ya, bueno, yo creo que no, pero...
¿No?
No, salió de las últimas de la temporada
pasada. Bueno.
Sí, pero no importa.
No nos vamos a atrapar en esa minucia, bueno.
Claro, claro. Así que, muy contento al último capítulo de Meme. Le ha ido súper bien, a pesar de que fue una construcción sintáctica y al calor de nuestra biografía, básicamente. Sí. Como fue una lectura biográfica de nuestra amistad.
Al calor de nuestra biografía, nuestros impulsos y gustos.
Y gustos, sí. Como fuimos los que vieron nacer presencialmente los memes. Así que, nada, muchas gracias a todas y todos y todes los que nos escucharon. Y, nada, me gustaría para comenzar ya a hablar y a presentar la temática que, con la que cerramos el día de hoy y que de alguna forma abrimos y adelantamos lo que se viene en la próxima temporada, me gustaría presentar a mi gran amigo, uno de los comediantes más importantes de los últimos tiempos en Chile, además un gran mago en reaparición, al mismo tiempo un gran comunicador, que ya está establecido como un gran comunicador a nivel nacional. Y podría decir tantas cosas más, pero solamente diré que yo también desde que te conozco andáis con libros, weón. No te hagáis el conche que madre, weón. Siempre he andado con libros ahí rondando, weón. No se haga el weón.
Como
no,
Houdini.
Claro.
Houdini se consideraba tan tonto que llegó a tener una de las bibliotecas más grandes de Europa.
¿En serio? No sí. Tenía idea de eso.
Houdini, weón. El gran mago del siglo XX.
Sí, pues no, sí. ¿Y leía o solo tenía la
idea? Él de verdad se consideraba tonto, eso lo complejaba. Oye, porque no tuvo estudios completos, entonces...
Toda tu onda.
Claro, entonces eso lo complejaba. Se sentía muy inferior al resto y siempre necesitaba validarse. Estaba constantemente leyendo y coleccionando libros.
Mira,
y nunca llegó a ser un intelectual, por supuesto, pero sí destacó en otras áreas como en los espectáculos masivos.
Entonces... también un gran lector, insisto, mi amigo Edo Caroe.
Muchas gracias, Manolete.
Por favor.
Un honor haber compartido esta temporada contigo y todas las cosas que se vienen, porque no solo se viene una nueva temporada, se vienen cositas, cosillas y cosotas.
Cosototas.
Hemos ido creciendo, así que vamos con todo, carajo.
Sí.
Y vamos poniéndole ya final a esto.
Vamos
sí. Intentando cerrar algunas cosas, recordando que en este podcast poco se cierra, pero podemos retomar este tema más adelante.
Sí, evidentemente. Sí, sobre todo, digamos, lo que se vendrá en próximas temporadas por la estructura misma del programa, sabemos que vamos a ir retomando temas porque muchas y muchos de ustedes nos han pedido que leamos ciertas cuestiones, ¿no? No. Hacen varias solicitudes, sugerencias de lectura, inclusive ver películas, weón, es palpico.
Eso es lo bacán, que de este podcast, que es una conversación, que es un pensar a dos voces, empiezan a salir otras cositas, como algunos spin-off de Charlita en un pueblo fantasma. Después vamos a ir analizando algunos libros, tenemos unas ideas en mente de cómo introducir a la lectura de ciertos autores, introducirnos.
Eso.
Introducirse.
Como no. Ya. Sí, pues
bueno. Así que vamos con todas. Bueno, Manolete.
Sí, pues. Entonces, mira, para terminar el capítulo de hoy, la temporada, en el fondo lo que le había propuesto a mi querido amigo Eduardo tenía que ver con algo que me venía resonando hace harto rato a propósito de estos capítulos, ¿no? Y que tiene que ver evidentemente con algo un poco biográfico. Me di cuenta la otra vez que fui a mi psicoanalista, porque yo voy a mi propio análisis, yo como 8 años, weón, en análisis, así que le he dado harta plata a mi analista en todo este tiempo. Y
¿Qué es igual que un psicoanalista vaya al psicoanalista? Como que no sacas técnicas de ahí, no, de repente no dices, oh, este sujeto es mejor que yo, es bueno, voy a usar esto con mis pacientes.
Ah, weón, es buena esa, sí. En parte lo que uno podría denominar el estilo, que se da en cualquier tipo de artesanía, arte o método, obviamente está influenciado por un montón de fuentes. Y una de mis fuentes es mi propio psicoanalista, que me ha hecho ciertos gestos, indicaciones, comentarios, y ha tomado decisiones que a mí me marcan como también en mi propio análisis. Pero para aquellos que no saben, un analista o un psicoanalista o un psicólogo de orientación analítica tiene como una obligación, si se quiere, ético-política y profesional, ir a análisis. No todo el tiempo, pero si uno empieza, siente que tiene algo que trabajar, lo lleva a un espacio analítico. Y en paralelo también espacios de supervisión, que es donde tú lleváis tus casos a otro psicólogo como más Big Boss, un Daddy Yankee de la wea, y le presentáis los casos vergonzantes o no, con complicaciones o que han funcionado bien, y en el fondo lo vais conversando y mirándolo desde otra perspectiva, si no sería un ejercicio sumamente solitario.
Pero es algo que solo está en el mundo de lo ético profesional, o sea, no hay una norma, no hay algo que...
Si uno se forma al interior de las instituciones de psicoanálisis, que no es obligatorio, Es parte normativa lo que se llama el análisis didáctico, que esto es uno ir a análisis, sí, que, ya, y al mismo tiempo la supervisión, ya, además de trabajo teórico y curso. Pero yo, a mí me cargan las instituciones en general, yo me llevo muy mal con las instituciones, con la arbitrariedad de la autoridad, y por lo tanto nunca me he llevado muy bien con las instituciones psicoanalíticas siendo un estudiante, sino como de par siendo... Entonces yo me he autoformado en distintas... Uh-huh. Entonces, en ese sentido yo sí ocupo eso, pero hay muchos psicólogos que no. Entonces, bueno, ¿y qué, por qué te estaba comentando esto? Porque mi... también mi supervisor, que es otro psicólogo, psicoanalista, también me enseña cuestiones a cómo intervenir, etcétera. Entonces no es solamente mi propio uh-huh. análisis, sino que también mis conversaciones con el supervisor. Pero lo que había traído a colación esto, no para hablar de análisis, sino que me di cuenta en mi análisis que de alguna forma, y creo que esto también te debe interpelar propiamente, toda la temática del humor a mí me interesaba un poco porque me interpelaba personalmente. Yo me considero un weón que continuamente ando siendo, más que cómico o algo así, peluzón, disruptivo, también picaresco.
El como, malilla.
¿Qué es el malilla, weón?
El malilla, le decían los viejos al cabro que andaba, weón, travesura. Exacto. Como el malilla.
Ya, yo soy una suerte de malilla y es una cuestión que me ha traído problemas continuamente en mi vida, porque a mí me interesaba el ejercicio académico, ser psicoanalista, la teoría, todo ese mundo de la alta cultura.
Y que reniega un poquito del humor, como lo conversamos.
Como lo conversábamos, sí, que era muy grave, muy serio. Y me di cuenta de esto como hablando en análisis de mi vida y lo conecté justamente con el problema del humor en mi propia vida, que continuamente me ha implicado que me miren, me miraban en menos, ¿cachai? Y me di cuenta de otra cosa, y que a eso es lo que vamos a terminar de hablar el capítulo de hoy, que en algún punto, y yo creo que acá voy a tirar, digamos, como el dardo, ¿no? Que creo que esto sí lo compartimos tú y yo, que creo, y acá viene la hueá, ¿no? Que el mundo más popular chileno tiene lo picaresco, la picardía, el humor, el chiste rápido, el hueviar, el jugar a la humillación, pero no en serio. Y que es algo que del lado de mi madre y mi padre, pero sobre todo mi madre, ese lado materno era muy popular, muy campechano, de la frase, del refrán, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, es algo que me ha habitado siempre como parte, ¿no? Y allí yo me preguntaba, y esto es lo que quería traer a colación, ¿no? ¿Hasta qué punto, que es algo que pregunto el capítulo pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto el humor, la comedia, tiene un cierto temple, un cierto ánimo, una cierta animosidad que está conectado a una cierta parte de nuestra como chilenidad, ¿cachai? Como nuestra identidad chilena, porque tú lo contestaste así como al pasar y que yo creo que lo podemos seguir pensando a propósito de la cuestión de la identidad. Cuando yo digo, ¿qué es eso que se repite tanto en un Bombo Fica, en un Dinamita Show, con un Edo Caroe? Tú dijiste el pico, ¿no? Y que dijiste que era el sostén moral, anímico.
El sostén emocional de Chile.
De Chile.
Los chistes de la pirula.
Y ahí me quedó dando vuelta y resonando, que lo estuve pensando. Y en el fondo el chiste y el humor ha sido un sostén anímico, identitario, de nuestra cultura, por decirlo así. Y, por estas casualidades o causalidades de la vida, que quién sabe, el último tiempo me quedó rondando como, bueno, ¿sabes que hay un culiao que yo no he escuchado ni he visto nunca? Que es un cineasta chileno que se llama Raúl Ruiz. Uh-huh. Que probablemente tú tuviste la oportunidad de ver alguna película cuando estudiaste cine.
Estudiamos a Raúl Ruiz, efectivamente.
Es que en la escuela de cine estaba en ese momento Carlos Flores, que creo que uno de los mayores, el cineasta Carlos Flores, documentalista, uh-huh, uno de los más grandes conocedores de la obra de Raúl Ruiz, ¿cachai? Y buscando a Raúl Ruiz me di cuenta que este weón tenía un tema con la chilenidad, pues yo pensé que era un culiado que, como no he visto películas de él hasta ahora, me puse a darle vuelta y caché que Raúl Ruiz, yo pensé que era un cine europeizante, francés, y mentira, pues me equivoqué. Es un cine que se pregunta continuamente sobre la identidad chilena. Y allí hubo un punto de contacto en, que no, no es gratuito ni arbitrario, uh-huh, y que tenía, y que de alguna u otra forma lo hemos ido repasando en esta, en estas preguntas sobre el humor, la comedia, etcétera. Y que termina de resonar una frase que me quedó gustando mucho de Raúl Ruiz, que creo que te la mandé. No sé si la puedo leer y con eso comenzamos a conversar.
Dale nomás, tengo la frase acá.
No sé si es que te mandé esta,
mandaste,
pero...
Mandaste,
o si querés leerla tú, Juan.
La de admiro de mis
el
compatriotas.
El sentido del humor y la... ¿no?
¿Así? Ah, sí, esta es la que más me gustó.
Ya,
y que me hace sentido.
Y que me parece muy pertinente, ¿no? Como para lo que vamos a abrir recién en este capítulo que cierra.
Dice el señor Raúl Ruiz, el sentido del humor y la melancolía son propios de lo chileno. Muchas películas del cine chileno tienen en común que son melancólicas. No hay razón para estar tristes. La tristeza es parte de la vida, del flujo vital. Ese es el contacto nuestro con los portugueses. La saudade, algunos dicen que es un sentimiento alegre, una especie de satisfacción de la tristeza. ¿Así se pronuncia esa hueá? ¿Saudade?
Sí, o sea, en castellano sí. En portugués es como, depende si es de Portugal o de Brasil, pero los brasileños le dicen la saudade.
Saudade.
Saudade. Probablemente varios y varias de ustedes han escuchado la idea de la saudade, ¿no? La noción de saudade, sobre todo, ¿cómo se llama? Ahora que salió intensamente, el tema de las emociones ha vuelto a ser como a estar en la palestra de las conversaciones. Y claramente, que es mi punto de vista, que lo pueden escuchar en los programas que junto a Eduardo hicimos sobre el yo afectivo, que a mí me parece que hay muchas más emociones que un conjunto básico y universal de emociones. Y la saudade es una emoción que emerge en Portugal a propósito de la colonización y de cómo las factorías iban instalándose en los países de África y de Latinoamérica. Y la saudade era esa suerte de melancolía, esa suerte de nostalgia alegre de los tiempos pasados. Uh-huh. Y eso es un concepto que nace exclusivamente en Portugal y que se traspasa a Brasil, y que es como la melancolía rica, como una suerte de esperanza o añoranza del pasado perdido, pero sin querer recuperarlo necesariamente, como disfrutando la ausencia de algo que ocurrió.
Eso es prácticamente la poesía de Jorge Telier.
Es la poesía.
El retorno a la aldea, la poesía que se denominó en algún momento lárica, esa poesía nostálgica en la cual yo estuve inmerso durante toda la pandemia.
Concha
de y claro, muchas veces se le trató a Telier de un poeta que simplemente añoraba el pasado.
Sí, po.
Como queriendo volver ahí. Pero no, en el fondo es lo que hacía de alguna manera, era construir futuro sin olvidar ese lugar de donde... Con una nostalgia profunda.
Profunda. Pero es una nostalgia que no es solo amarga, a veces es dulce.
Bueno, era una nostalgia hermosa, si tiene unos poemas preciosos.
Sí.
Entonces, y también con mucho humor entre medio.
Sí.
Uno de los... Yo decía que Telier, por ejemplo, tiene unos poemas y unas observaciones. Hay un poema que se llama Cosas Vistas, que básicamente es un ejercicio de comedia, en donde el tipo se empieza a fijar, como el clásico, se empieza a fijar en cosas que uno pasa por alto, cosas que son muy bellas, que él las lleva a la poesía, pero tiene que ver mucho con el ejercicio del comediante, de escudriñar, de mirar ahí donde el resto no está mirando. Y tiene muchas cosas de ese estilo. Entonces, también por eso creo que me gustó mucho, porque de verdad el tipo se metía ahí por lugares recónditos. Entonces ahí está el tema de la nostalgia, de la melancolía, de esa cierta tristeza. Me hace mucho sentido el tema de Raúl Ruiz, porque no solo pasa en el cine, también pasa en la música. La otra vez leía como un ranking de la música que más se escuchaba en Chile desde siempre, y es la música nostálgica, melancólica. Por eso Mon Laferte, por ejemplo, fue un exitazo. Los Ángeles Negros en su tiempo.
Los Prisioneros.
Y de cierta manera explicaba el trap. El trap por sobre el reggaetón como esa música festiva que te invitaba a la fiesta, que no es propio del chileno, el chileno es más recatado, ¿cachai? Como que dejáis la festividad, la algarabía para ciertos momentos. Año nuevo, weón, cumpleaños, no sé, como para celebrar. Pero el trap venía a ser esta música pajera que escucháis como a las 3 de la mañana cuando ya pasó
sí.
el carrete,
el
¿cachai? Cuando estáis en esa nostalgia, weón, en esa pena. No sé, todo ese tono como cansino del trap, le hacía mucho sentido al chileno.
Sí.
Y eso pasa con el tema, y eso se, se, se transmite, de cierta manera, al tema del humor. ¿Desde dónde viene nuestro humor? Porque para dilucidar de qué mierda nos reímos o cómo hacemos humor, tenemos que primero intentar definir cuál es nuestra identidad, de dónde viene.
Exacto. Y allí me parecía que como conclusión o cierre había algo que valía la pena, ¿no? Porque como comenzamos esta temática de la comedia del humor en esta temporada, partimos señalando que la noción de humor no se trata solamente del chiste y de la comedia, sino que la noción de humor, ¿cierto?, viene de Hipócrates y que es una teoría que intenta de plantear el humor vendría a ser como los fluidos y los líquidos internos que arman nuestros estados de ánimo y nuestra relación al mundo. Entonces, me parecía que era llamativo hacer un zoom a la comedia chilena para pensar qué le subyacía en términos de eso que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, y en esa búsqueda ver cuáles son las tensiones propias del humor como la afectividad del chileno. Y sobre todo a propósito de lo que hablábamos con Luis Slimming, se me prendió más el foco, la idea del chiste corto, ¿no? Que volvió a renacer. Y que ahí yo creo que tú tienes una lectura mucho más interesante que la que yo puedo hacer, pero que hay algo que Luis vuelve a reeditar a propósito de, no sé, yo tengo 38 años, yo veía Noche Redonda, los lunes a las 10 de la noche, creo que era, a las 10 de la noche, donde estaba Álvaro Sala, y luego, en fin, en todos estos programas con la Cecilia Boló, con el Quique Morandé, cuando no era Morandé con compañía. Uh-huh. Y Álvaro Sala, que es como el comediante insigne de los años 90, era el rey del chiste corto, y hay algo con el chiste corto que tiene que ver mucho con nuestra propia forma de ser. Puta la wea, ahí me salió un...
No, y se escuchó, ¿eh?
Sí, weón.
Fuerte.
Yo creo que...
Se escuchó toda la píglotis, weón.
Cómo vibraba, weón, por la chucha. Bueno, pido las disculpas del caso, weón. Voy a tener que ir al gastroenterólogo, weón. Si sí, ya no...
Hace rato ya, sí. Conmigo. Yo, ojalá empecemos la otra temporada.
Conmigo vivo, weón. Ya, entonces, la weá que queríamos ir como cerrando hoy día y abrir es algo que... Creo que está de forma muy concentrada y que hay que examinar, no hay que darla por hecho. En la frase de Raúl Ruiz, un interesado en pensar si es que existe algo así como una identidad o un alma chilena, que es que en el humor chileno, ¿cierto?, hay comedia, un sentido del humor, como dice en la cita, y melancolía como propia. Es decir, hay un entrecruce, un movimiento, un bamboleo, una suerte de movimiento pendular.
Solape, imbricación...
Exacto, entre ambas coordenadas. O sea, el humor chileno pasa entre la picardía, el chiste, la gracia y la melancolía, la depresión, la tristeza, la nostalgia. Habría que preguntarse si otros países son así, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo que hay que darle vuelta, ¿no? ¿Cuál es esa relación o imbricación que existe entre lo festivo, lo alegre y lo triste y melancólico?
Antes de ir a la identidad, intentemos dar como un concepto de identidad para después ir bajando. ¿Te parece?
Ya, dale.
Yo tengo el de Larraín, del libro Identidad Chilena.
Muy gran libro.
Sí.
Sí. Dice... Jorge Larraín es un sociólogo chileno, para aquellas y aquellos que no sepan, que investigó toda su vida y que vamos a hablar mucho en la próxima temporada de este sociólogo, que ha investigado durante toda su vida el problema de la identidad chilena. Y para antes que lea la cita, Eduardo, lo que me parece relevante señalar es que acá en Chile... A lo largo, para aquellos que no lo sepan, a lo largo de todo el siglo XX se ha discutido mucho el problema de la identidad chilena y había dos grandes investigadores que disputaban la definición y la problemática de la identidad cultural. Uno era Pedro Morandé de la Universidad Católica y este investigador que terminó ganando, digamos, que es Larraín, que tiene toda una reflexión en torno a lo que vendría a ser la identidad chilena. Eso, solamente quería
abrir. Perfecto. Dice el señor Larraín en su libro, mientras el significado más adecuado de identidad sería la identidad deja de lado la mismidad individual y se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados.
¿Cómo no? anoche.
Como anoche. En otras palabras, la identidad supone la existencia del grupo humano y la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo.
Tácate.
Partimos por ahí entonces. Ahora, sí. Ese conjunto de cualidades en el cual nos reconocemos como chilenos, que vendría a conformar la identidad, ¿qué cabe ahí? ¿Cuáles son ese conjunto de cualidades, de características que nos identifican, valga la redundancia?
Sí.
Acá hay un par de cosas que tienen relación con el humor, que son sacados de otros libros. Es como un resumen de un libro de Nicolás Palacio, que es de 1918.
Raza chilena.
Raza chilena.
Muy buen libro.
El carácter chileno, de Hernán Godoy, del 81. Sí.
De 1981.
Exactamente. Y dice, bueno, entre algunas de las cualidades o características de los chilenos está el rasgo que aluden a la voluntad para enfrentar los desafíos, a la serenidad ante la adversidad y al hábito del esfuerzo y el trabajo para vivir y progresar. Un segundo rasgo, segundo conjunto de rasgos se refiere a la mesura y a la sobriedad, la seriedad, la prudencia, la falta de énfasis y de solemnidad, la inclinación al orden y a la disciplina. Por ahí yo creo que vamos conformando algo de esta necesidad, estas vías de escape del humor. O sea, si lo que dicen estos autores es verdad, somos unas personas solemnes.
Solemnes,
serias, conspicuas, como que les cuesta desbordarse.
Exacto.
Les cuesta salir. Porque hay un tercer conjunto de rasgos apunta hacia un agudo sentido del humor y una gran sensibilidad al ridículo.
Perdón, antes de eso, ¿esto también sigue siendo Larraín?
No.
Ah, ya. Okay.
No, estoy como un compilado de los autores que te mencioné.
Ah, perfecto. Ok.
Sí, como que eso.
Sí.
Un tercer conjunto de rasgos apunta hacia un agudo sentido del humor y una gran sensibilidad al ridículo. Esto me hizo mucho sentido. Mm. Su sentido del ridículo lleva al chileno a controlar sus expresiones y su conducta, evitándole por lo común caer en formas de exageración o de excentricidad que estima como tropicalismo. Ello le permite mantener cierto sentido de las proporciones. Volvemos a lo conspicuo, a lo solemne, a lo calmo, a este ojalá no notarme.
Exacto.
¿Ya? Dice, se diría que el chileno no se atreve a singularizarse en su vestimenta, lenguaje, conducta, porque cualquier acentuación individual en su papel social puede ser ridiculizada como hacer un papelón. ¿Ya? O hacer el ridículo. Es decir, el chileno no pretende mucho, si consideramos el ridículo como el quedar en evidencia cuando uno pretende ser algo que no es, el chileno se mantiene en esa situación de ojalá no verme.
Pasando piola.
Ojalá pasando piola.
Sí. Y, ¿no? Sí, vas a decir una tercera, ¿no?
No una tercera, sino que desarrollar esto.
Sí,
esto
yo quería traer una cita. Okay. A este conjunto de pelos en la sopa que estáis metiendo. Ajá. Y que va en la misma línea, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, de hecho traje un...
¿Cómo pelos en la sopa? ¿Qué significa eso?
No, cuando uno dice pongámosle pelo en la sopa, es un dicho chileno que supone cuando, para traducirlo rápidamente, es que un pelo en la sopa es un problema. Entonces,
ya.
Como, ya, ¿qué chucha pasó ahí? Ponerle más pelo a la sopa es meter más problemas y complejidad.
Claro, como una disquisición.
Claro, sí. Pero es problemático. Porque en el fondo...
¿Qué problema?
Sí, porque tenemos que pensarlo. Ya, bueno, entonces el autor que quería mostrar yo, que dicho sea paso, quedé pal pico la otra vez, y esto es un paréntesis. La otra vez me puse a ver Tres Tristes Tigres de... nuestro querido amigo Raúl Ruiz. Puta, estaba muy cansado, weón, y me quedé dormido. No terminé de verla. Y la weá es que yo he estado leyendo el último... Voy a mostrar, ¿no? El último tiempo, a propósito del tema que viene, dos libros que, de autores que amo mucho, que es Nicanor Parra y Joaquín Edwards Pello, ¿ya? Los dos, o sea, este de finales del 19, comienzos del 20, y este de más o menos la segunda, de la segunda, tercera década del siglo XX. Uh-huh. Y, bueno, lo primero que sale en la película Tres Tristes Tigres es como una dedicatoria. Y dice, dedico esta película a dos grandes personas, creo que son tres weas, pero a dos grandes personas, que es a Nicanor Parra y a Joaquín Edwards Bello. Uh-huh. Y dije, no estoy tan mal... como intentando pensar la identidad chilena desde estos autores, el mismo Edwards Bello como que les regala esta película, les dedica esta película a estos dos autores. Bueno, volviendo. Hay un texto de Eduard Svejo de 1922 que se llama, que es una pequeña crónica, digamos, Joaquín Eduard Svejo, disculpen que me dé estas digresiones, pero creo que es importante que sepan. Joaquín Eduard Svejo es de la importante familia chilena de élite aristócrata Edwards, uh-huh. de los cuales son, como para decirlo concretamente, el dueños del Mercurio, ¿ya? Grandes dueños de minerales, de barcos en Valparaíso. Todo el origen aristocrático inglés de Chile es de los Edwards, que llega hasta, lamentablemente, digamos, o sea, yo creo que ahí tiene que ver algo.
El Rojo Edwards.
Hasta Rojo Edwards, que es como tataranieto de Joaquín Edwards Bello. Y Edwards Bello era de la más alta élite chilena, pero él se peleó con la élite chilena por su miserabilismo, uh-huh. con las clases populares chilenas, y él se dedicó a escribir un conjunto de crónicas en periódicos de Chile, La Nación, El Mercurio, La Opinión, etc. Y que escribía toda la semana, estando en Chile o fuera de Chile. Y que básicamente lo que hacen es hacer fotografías y registros de lo que era Chile. Y por otra parte, también pensando en la identidad chilena, él escribió unas novelas que probablemente varios de ustedes no quisieron leer porque daban paja, entre las que destaca El Roto, que es una novela donde piensa la clase popular chilena, y otra La Chica del Crillón, que se hizo película y todo, y que es una novela gran importante. Y él creo que es de los únicos que ganó al mismo tiempo, o sea, en paralelo, ganó el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Literatura. Es un hueón a toda raja, ¿ya? Dicho eso, en un texto de 1922 que se titula Un inglés describe a Chile, del 17 de diciembre, uh-huh. Habla de un libro que salió en Inglaterra de un tal señor Hamilton, que no queda claro quién es, y dice... Y lo cita, ¿ya? Un inglés que viene a Chile y escribe un libro, sus memorias, que es como en 1920 uh-huh. el libro. Y dice, la gente es notablemente menos impulsiva y excitable que los brasileños y argentinos. Uh-huh. Son menos volubles. Dice que a los chilenos, y lo cito, les gusta que los llamen los ingleses de Sudamérica, como un signo de su mayor energía en comparación con los otros pueblos de esta parte. Un poco más adelante dice Eduard Svejo, dice que somos más aficionados a las bromas que en otros países suramericanos y que aún ha visto hacer payasadas que en otras partes parecerían imperdonables. Cierre de cita. Uh-huh. Si te fijáis, están los mismos elementos. Un sí. texto de un inglés uh-huh. que vino en el año 20, ¿no? Y esta weá me da vuelta. O sea, la payasada, la risotada, la broma, pero al mismo tiempo como lo serio, lo contenido, hay algo allí muy raro que se da y que creo que vamos a tener que seguir pensando. Yo no creo que se agote, ¿no? Ahora, yo puedo decir un par de cosas al respecto. No sé si tú querés hacer un comentario antes de mi hipótesis sacadas de la raja.
¿Comentario sobre esto último?
Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno. ¿Algo que te dé vuelta?
Sí, me da vuelta esto que en general se reconoce en el chileno ese ánimo como de solemnidad, como de seriedad. Mm. Y de repente pienso que si el chiste corto o estas intervenciones tipo Álvaro Salas no serán como esta presión que sale de la olla cada cierto tiempo, como para hacer más liviana esa característica. Mm. No lo sé. Igual iba a citar a Bello ahora.
¿A Eduard Svejo?
Doctor, sí.
Porque ¿en serio, weón?
Sí, pues está dentro de los autores que traje que hablan como de la identidad del chileno. Entonces, dice que Eduard Svejo denuncia en su libro el encogimiento de ánimo, que llama apequeñamiento.
Apequeñamiento. Sí, sí.
Y este encogimiento de ánimo tiene relación con lo primero que dije, que esto de no notarse. ¿Ya? Creo yo.
Es apequeñarse.
El apequeñamiento. Bueno, esto de no notarse, de estar como siempre un poco retraído y desde ahí lanzar ciertas cosas, como el guan que se sienta al final de la sala. O esta teoría culiá que nos dijo el profe Olea alguna vez, ¿te acordáis? Que el chileno era apocado. Era apocado porque estábamos rodeados de hitos geográficos enormes. No sé si eso será real o no. Pero debe haber algo en la historia en la geografía, en un conjunto de cosas que hagan que no solamente este autor tenga esa idea, sino que muchos otros también, como de que el chileno es apocado, ¿cachai? Es como que se mira menos a sí mismo y que necesita constantemente hundir al de al lado como para resaltar él. ¿Ya?
Claro.
Ya que viene otra característica del chileno, esto es de Cabero. ¿Ubicas a ese autor?
No, es el único que no ubico.
Está citado acá, pero no...
¿Con doble B?
Cabero con B larga.
Sí. No lo leí directamente, sino que está en uno de los fragmentos que... O sea, uno de los autores lo menciona, de los que leí. Cabero, sí.
Bueno, dice una de los rasgos del chileno. Inconstancia, crueldad, superstición, imprevisión, pesimismo, tristeza, alcoholismo.
Toda mi onda.
toda tu onda. Y lo último sería no solo la tendencia a la melancolía y a la tristeza, ¿sí? Y quizás como por consecuencia directa de esto, viene el pesimismo. Es decir, el chileno es una uno. Persona que ve... ¿Ah?
Uno.
¿Qué es eso?
Uno, en la carita, uno.
¿Qué significa eso, weón?
Qué pena, weón. Eso es, weón. Puta.
El chileno, para el chileno es más fácil ver lo feo, lo terrible, lo grotesco, antes que lo bello.
Igual.
Eso, yo creo que sí o sí tiene. Creo que es una de las cosas que más influencia tienen en el humor.
Mira.
Este pesimismo que viene de la tristeza. No tanto de la nostalgia, porque hablamos de la nostalgia como algo que te evocaba también algo positivo, algo lindo.
Claro, la saudade, en verdad.
La saudade, claro. Pero ahora estamos hablando con el tema de la tristeza, porque bueno, hay varios autores que o sea, por lo menos todos los que están citados acá, hablan como de la tristeza del chileno.
Sí, sí, así es.
Entonces, este pesimismo que siempre está presente como nuestra identidad, yo creo que tiene una influencia brutal en el humor y en el humor muchas veces dañino que tiene el chileno.
El chileno.
Sí.
Sí. Puta, tengo hartas cosas que decir al respecto. Insisto, para los que nos están escuchando, el día de hoy vamos a hacer un barrunto de ideas que luego vamos a ir trabajando y tratando de forma más meticulosa en los capítulos de la próxima temporada y para que la estén esperando con ansias. Mira, yo lo que...
Lo último.
Sí, dígame, mi rey.
Lo último, antes que se me vaya la idea.
Dale.
Si reunimos estas características de solemne, de serio, del chileno que no quiere notarse para no ser expuesto al ridículo, el que no quiere hacer un papelón, de ahí se puede desprender que estemos constantemente diciendo weas graciosas, cómicas, haciendo... como que son algo, pero no lo son. Es decir, intentamos decir cosas a través del humor, pero que ojalá no muestre lo que realmente pienso. Total, es una broma. ¿Por qué? Porque Exacto. Si lo digo en serio, me expongo al ridículo. Uh-huh. Si lo digo, puede haber una relación ahí.
Sí. Sí, o sea, yo creo que todos esos elementos están imbricados. Uh-huh. Lo que diría a propósito de los elementos que traes, que están muy interesantes, qué bacán que agarraste todo eso, como... A ver, primero, ¿no? Parece ser que lo que hemos podido establecer como hipótesis es que hasta acá parece ser que existe una suerte de humores chilenos que merecen ser pensados y que vinculan o entrecruzan dos cuestiones que aparentemente son contradictorias y que hay que pensarlas, que es que al mismo tiempo somos melancólicos y buenos para la talla, ¿no? Sí, chistoso, sí. Gracioso. Eso es uno de los elementos, ¿no? La segunda cuestión sería, una vez que decimos eso, si es que eso es efectivamente así, es decir, si hoy día, 2024, podríamos señalar que el chileno es así desde 1850 a 2024, es decir, una serie de siglos atravesado por una serie de hitos, entre ellos la dictadura, la globalización, una weá así que nos expuso sistemáticamente a moldearnos, ¿no? Y en ese sentido es lo que vamos a hablar más el primer capítulo de la próxima temporada sobre la noción de identidad. Vamos a ver que la identidad nunca está cerrada, como tú lo dijiste bien con Larraín, y que por lo tanto no existiría algo así como una identidad esencial de antemano, ¿no? Como que cuaja una identidad de 1850 cuando Chile ya es Chile, y de ahí eternum, ¿no? Entonces está por verse si es que esa, hay una continuidad en los humores chilenos, ¿no? Ya, y lo otro es que si asumimos por el momento que sí, que habría un entrecruce entre melancolía y humor, gracia, chiste, comedia, en el chileno la, tú lo que señaláis ahí es la pregunta por las causas. Es decir, ¿qué ha causado que cuaje en el chileno esta mezcla entre vergüenza, melancolía y chiste, broma y humillación? Ya, de todos estos elementos, a mí me interesaría como comentar como que lo que yo he encontrado hasta ahora, en lo que he estado leyendo, de que he leído varios de los autores que tú has mencionado, que habrían, yo creo que tres grandes causas que hacen que en algún momento histórico coagule esto, ¿no? O sea, digo, tres grandes causas nombradas, no digo que sean reales. La primera, que he encontrado caleta en este libro de Palacio, Raza Chilena, que creo que es de 1904 originalmente y luego se reedita posteriormente, o 1903, uh-huh. Es decir, recién comenzado el siglo XX, como cuando Chile ya se consagró luego de 1891, ¿cierto? Con el primer golpe de Estado que hay en Chile. Se me olvidó el nombre del presidente, el Balmaceda. Mm. Luego de Balmaceda, o sea, cuando Chile cuaja de una cierta forma, cuaja el parlamentarismo, etc. Ya. Entonces, lo que he encontrado como una de las causas es justamente esto, la raza chilena, ¿no? Y acá viene esta frase culiada chilena que amo, ¿no? Que la encuentro como el pico, pero la amo. Si la raza es la mala.
La raza es la mala, mi abuelo decía esa wea así.
Es que muy de viejo culiado y de vieja.
Viejo, mi papá. La raza sí, es po. La mala. No, si la raza es la mala, hijo.
Sí, po. ¿Y allí qué significa eso? Y este weón, como.
¿Qué debería yo decirle a mi padre? Ante el concepto de raza está obsoleto, padre.
Está obsoleto, sí. Pero lo que a ellos les interesa, o sea, no lo olvidemos, 1900 está muy fuertemente atravesado como anoche por el darwinismo, o sea, por Darwin. Entonces, la idea de raza, de selección natural, estaba muy fuertemente movilizada en esos años. Entonces, la pregunta de la raza chilena es como, ¿qué de lo que, o sea, cuándo nace el chileno? ¿Qué es eso que es el chileno? ¿Y qué vínculo tiene con sus genes? ¿Ya? Y ahí todos hablan de la mezcla entre los españoles y los indios. ¿Ya?
El mestizaje.
El mestizaje. Entonces, lo primero que se señala continuamente es que la primera causa de nuestros humores y de nuestra identidad afectiva, llamémosle, es esta mezcla. Entre y bueno, ahí son una... Como son unos conches su madre, tratan tan mal a los mapuches como que tienen todo lo malo, uh-huh. ¿Ya? Pero lo que se sostiene, todos estos autores...
O sea, sí. A propósito, se me acordé que siempre nos hicieron ver los mapuches como tontos, weón. Como...
Sí, pues, weón. Como tontos, como flojos.
No, o sea, no solo los mapuches, sino que todos los pueblos originarios. En el fondo, cuando, no sé, me acuerdo en historia, decían... El profe decía, no, y entonces los aborígenes creían que los españoles eran dioses. Porque los veían arriba un caballo. Entonces era como una figura que durante años fueron figuras. Amigos, estos güeyes deben haber agarrado un caballo el día siguiente, lo mataron, lo abrieron y dijeron, es un animal, güey, como todo el mundo, ¿cachai? No.
Claro. Claro.
Dos días deben haber pasado.
Eso. Sí, es que lo
no tuvieron años creyendo que eran dioses. Como...
Sí, no, bueno, si hay una weá ahí con los pueblos originarios que es muy llamativa, ¿no? Como... Son ahueonados y son tan ahueonados que es más probable que los extraterrestres hayan construido las pirámides, weón, de, sí. ¿Cómo se llama esto? De allá de México o del Cusco, que ellos mismos. No, pues, weón, si eran unos indios culiados, ¿cómo iban a tener estos sistemas tan...? Bueno, entonces allí, en el indio, en realidad la figura que se ve es la del bárbaro, que ya lo hemos hablado en los capítulos de cultura. Y la figura del bárbaro es ese otro que está más cercano al animal que al humano. Entonces, cuando todos estos autores... Entonces, la primera hipótesis es la hipótesis de la raza, de la mezcla, de la mezcolanza entre los españoles que llegan a Chile, que no son cualquier español, y los chilenos. Entonces, o sea, y los mapuche, o los indios, como señalan ellos. Y en esa mezcla se señala de forma muy como clara que de ahí viene, del indio vendría como lo melancólico, lo apaciguado, pero también vendrían estos rasgos más fuertes, ¿no? Como la fiereza, la violencia, etc. Y versus lo del español, ¿cierto? Que en el español vendría la civilización y ciertos elementos que se ven atenuados y menguados por esta mezcla con lo bárbaro. Entonces, en el fondo, la primera hipótesis es la mezcla de lo bárbaro y lo civilizado. Y en esa mezcla sale un sujeto absolutamente, en términos de raza, inconsistente, que es el chileno.
Claro, contradictorio.
Contradictorio desde su génesis. Sí mismo. ¿Cachai? Y, por ejemplo, si me dan un segundo, hay un fragmento que me dice... En otro texto...
Entonces Millennium Show, por ejemplo, sería...
¿Qué es Millennium Show?
Millennium Show, el dúo cómico. Que fue en Viña hace mucho tiempo, cuando estaba el Peñeteñe.
Al Peñeteñe, pues, weón, sí. Claro, no sabía que se llamaba Millennium Show.
Claro, mira, ahora vengo a caer en cuenta que ese dúo cómico básicamente refleja lo que tú estabas hablando. O sea, Peñeteñe representaba lo tonto.
Lo tonto.
Y el turrón sería el español festivo.
Hola, wea.
Ah, verdad, por eso nos daba tanta risa, pues, weón. El indio y el flaco.
El indio y el flaco. Otro indio. El Peñeteña y el indio, weón.
Bueno, pero es que esa contradicción igual está presente, weón, en el origen de la comedia.
Por supuesto.
Desde no sé, o sea, siempre
del estuvo... Del medioevo, weón.
Claro, o sea, es esa dualidad, porque ¿cachai? Siempre
Sancho estuvo... Sancho Panza y...
Claro, y el bandejero y el que hace los chistes, ¿cachai? El payaso triste y el payaso alegre. Mm. Esa contradicción finalmente es lo que...
Y en este texto de Edwards Bello, también titulado Nuestros Pueblos y el Carácter Nacional, del 14 de diciembre del 21, el Edwards Bello acá lanza esta típica hipótesis culiada, un texto bien xenófobo, y dice, el equilibrio nacional, la fusión, emerge con el tedio indígena, a base de terremotos, epidemias y violencias alcohólicas, ¿no? ¿Ya? Y luego señala que la tristeza agresiva del indio, mezclada con España, dio a la luz el espíritu de guerrilla o de maledicencia, que hasta ahora es el nervio de nuestra vida social y política. La raza ganó en dureza, pero perdió la alegría y la temperancia. ¿Cachai? Que ahí está como la lectura muy, weón, sacada de la raja, pero que estaba muy en boga. Esa entonces sería una lectura que la vamos a comentar más profundamente en otro momento. La segunda, que es la que a mí, no encuentro que tenga mayor razón, pero me gusta harto, que es lo que uno podría denominar, y que tú ya avanzaste, la lectura geográfica. Y que voy a leer un fragmento que encuentro que es palpico de bueno.
Oye, lo que estamos haciendo, mira, para que la gente entienda, es... estamos, de alguna manera, cerrando el tema del humor con una aproximación a la identidad chilena. Es decir, ¿de qué nos reímos considerando nuestra identidad para luego, en la siguiente temporada, partir con identidad chilena?
Eso así es.
¿No? Esto es como un...
Justamente.
Un puente.
Un puente, eso. René Puente.
Yo
amo a René Puente, pero bueno. Entonces, hay otro autor...
¿Por qué vas a amar a René Puente? Yo no me explico, güey, a la gente, güey.
¿Por qué?
¿Cómo vas a amar? ¿Por qué?
Porque me gusta la monstruosidad, po,
güey. Esa es la weá, pues, weón. Hay algo que te hace sentir superior, eso.
No, no tiene que ver con
¿Cómo no, güey? Es una persona que no tiene nada. Nada.
¿Cómo no tener nada?
No, güey. La gente se burla nomás, güey.
Yo no me burlo de René Puente.
¿Y quién, güey, admira su capacidad cognitiva, güey? ¿Su qué?
Su monstruosidad. O sea, por monstruosidad y por grotesco, estoy entendiendo, no en un sentido convencional, sino en el sentido más técnico, o lo que ya hemos hablado. A mí me parece que él articula y mezcla elementos que no tendrían por qué estar conectados. Eso es lo monstruoso. Y da vida en
Pero
eso.
Pero él no que... lo hace. Lo hace la gente que lo usa para burlarse. Él no lo hace eso.
Pero, bueno...
Él no articula nada.
No hay...
Uy, bueno, bueno. Amigo, otro bueno, tema.
Pero no hay posibilidad de creación sin lector, weón. Eso lo habíamos hablado. Entonces, puta, si la gente lo encontró en ese sujeto y no en otro, es porque hay algo allí que despunta algo que yo no sabría cómo denominar. Pero a mí me encanta René Puente. No. Así que este es el capítulo Puente.
No, está bien, tío, que ahí decir amo a René Puente. O sea, weón.
Me río toda la noche.
¿Cómo te vas a reír con René Puente?
No, es una frase de René Puente. Me río toda la noche. No, bueno, es excelente esa frase, pero bueno. Entonces, el escritor... que después deviene en nazifascista, Miguel Serrano, gran escritor, dice una weá en el año, en 1949 ya, pero que también vamos a pensar y a trabajar harto, a darle unas vueltas, qué sé yo, y bueno, quedé palpico porque ya es la hipótesis geográfica y no de raza, ¿no? Dice, cito, en un texto que se llama El chileno vive angustiado por su paisaje. Es el título de la weá.
Nada, ahí lo sacó el profesor, le aguanto, estoy seguro.
Sí, pues por eso yo te decía, yo creo que ese weón se lo sacaba de la raja, porque no, weón, todavía no, nunca voy a olvidar, profesor, cuando yo puse en una prueba que Eusebio Lillo había hecho el himno nacional y me corrigió y dijo y puso que era Baldomero Lillo, weón. Qué rabia que me dio, weón. O que no, nunca voy a olvidar esas dos, weón. Y dos, ¿cuál era? Para ver, que eran dos hermanos, ¿qué decía él?
Que lo, no, algo de Faber-Castell pasó, que me dijiste que los lápices, no sé qué.
No me puedo acordar, weón.
No me acuerdo bien la anécdota, pero...
Pero y lo otro es que yo había puesto que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Y este weón puso que Karl Marx había escrito La riqueza de las naciones. Mira, uno puede no saberlo, pero no un profesor de historia y geografía, weón. Ya, en fin, le mando muchos saludos. bueno, entonces dice Miguel Serrano, el chileno que aquí vive se impregna del horror de algo duro y tremendo. Y weón.
¿Cómo? ¿Cómo no sé?
Se impregna del horror de algo duro y tremendo. Muy Edo Caroé. De algo que finalmente sucederá. La tierra le da todo y por lo general le quita todo. Le quita lo que hace, lo que hace un momento le ha dado, o lo que con mucho sacrificio y esfuerzo él había logrado construir. La tierra se mueve un poco, se sacude, el volcán vomita y todo se desmorona y se pierde. El hombre levanta entonces la cabeza y mira al cielo. ¿Volveré a comenzar otra vez? El hombre se hace fatalista. ¿Para qué? Piensa. Al paso del tiempo, la estatura del hombre disminuye, se caen sus dientes, se enferman sus pulmones, y ello a vista y presencia de la altiva belleza del paisaje impasible y despiadado. Tierra soberbia, hombres moribundos. El alma del chileno se llena de terrores y presagios. Tan angosta y raquítica es la faja que nos queda para transitar entre cordillera y mar. Como aún en Chile no hemos aprendido a mirar arriba, solo podemos bajar la cabeza al suelo y mirar hacia abajo, o cuando mucho, hacia adentro. Eso. Brígido, pues bueno. Así que ahí hay una segunda hipótesis que no es solamente de este autor, pero que este autor sabe sintetizar muy bien, que es una weá, onda, los incendios que han ocurrido el último tiempo en Viña, en Valparaíso, uno diría que son algo que es monstruoso y terrorífico, y que lo es, pero si uno ve los textos de 1870 en Valparaíso, Valparaíso, al ser una ciudad ventosa, tiene incendios desde que existe. Incendios y terremotos, y botan las casas. Y hay algo allí que interrogarse respecto a cuál es la relación con esa geografía, que ahora, bueno, puede haber un terremoto en este momento, y a mí me pasa esto que lo heredé de mi padre, ¿no? Como si no se caen las cosas, uno sigue acostado o sentado en lo mismo, ¿cachai? Como ya no reaccionamos frente al movimiento telúrico de las cosas, ¿cachai? Entonces hay algo allí, ¿no? La pregunta de cómo allí se transmite algo no solo de la angustia, sino también de la desesperanza, ¿no? Ya, y ahí hay una segunda hipótesis.
O sea, la geografía y las catástrofes naturales constantes y variadas que enfrentamos
forjan
nuestra identidad, por ende, nuestro humor.
Exacto, nuestro humor. Y ese humor impávido frente a las cosas. Y también habría que pensar el chiste como forma de pico, bueno, entonces ahí era la mierda, y el chiste viene a ser un punto de fuga. Y el tercer elemento que me parece relevante también con el café, sí, mi carita hermosa. Ay, perdón, a las personas de Estudios Nederland le estaba prohibiendo que miraran mi cara hermosa. Y la tercera coordenada, que no son coordenadas minuciosas ni agotadas, sino que son las que encontré en mis lecturas furibundas nocturnas, es lo que yo denominaría como la coordenada que explica nuestra identidad, que es la coordenada clasista, la coordenada de clase, en el sentido de que hay una forma de que se estructura Chile versus a otros países que es muy particular a diferencia de toda Latinoamérica, y que tiene que ver con, digámoslo así, el hecho que en la nación chilena habría desde el origen una escisión radical entre dos grupos, los grupos aristócratas y lo que viene a nombrarse durante todo el siglo, finales del 19 y comienzos del 20, como el roto. Entonces, las personas bien y el roto. Y dentro del roto hay dos figuras que vamos a hablar, que a mí me parecen absolutamente interesantes y maravillosas.
El roto y el roto culiado.
Y el roto conchetumare, no. El roto roto y el medio pelaje, o sea, la gente medio pelo, o el ciútico. Uh-huh. Que son tres figuras. Entonces, para decirlo en términos de época, de finales del siglo XIX, comienzo del XX, estarían los futres, que son los cuicos, la gente aristócrata con plata. Sí, el futre. No encontré el origen uh-huh. de la palabra. El futre, que viene de Francia, pero no sé qué signifique. El futre... Ah, ya me acordé. El futre vendría de una palabra francesa que significa algo así como el que... como el que hace sexo, el que...
¿Cómo el que hace sexo?
Como es una forma oscura, ya lo voy a decir
luego.
¿Linoso? No, es una forma oscura de decir culiar, ¿cachai? Como una forma más bajo pueblo de decir el que culea. Y me acordé de una...
¿Más bajo que culiar?
Sí, no. ¿Cacha? Claro. Es que eso es lo que iba a comentar. Hay una frase que yo creo que tiene vínculo, pero no estoy seguro. Ahí lo voy a investigar en nuestras vacaciones de charla. Que no sé si has escuchado. Este weón venía solo con el equipaje del perro.
No, weón. Nunca lo había escuchado.
¿Cuál es el equipaje del perro? Los cocos.
Los cocos, weón, claro.
Entonces, de alguna forma, es el weón... como el futre, ese weón como de la clase alta que en verdad es un bueno para nada y para lo único que está es para tener romances, ¿cachai? Como el vividor. Okay,
vividor.
Exacto. Bueno, entonces está el futre, que es la denominación general despectiva al cuico, al weón de aristocracia. Luego está un corte abrupto, los rotos, y dentro de los rotos está el true roto, que es el campesino, el obrero, el peón. Y el wannabe cuico, que es el medio pelo, uh-huh. o el ciútico. Y esto uno podría decir...
¿Dónde crees que cabes tú, Manuel?
Bueno, ahí yo tengo una hipótesis de lectura de nosotros dos, digamos, pero yo, obviamente, yo soy medio pelo. Pues, bueno.
Medio pelaje.
Absolutamente, yo soy un ciútico. De hecho, una vez lo comenté en un capítulo acá, que una había salido con una chica,
sí.
Era allá, y cuando voy al baño, la mamá dice, oye, me cayó bien este chico, es súper aspiracional.
Sí.
Y me le notó todo mi... Claro, que me gustaba el paté con mantequilla en el pan, ¿cachai? Como que soy medio pelaje, po, güey. Esa güey es de Kuma, po, güey. Sí, po. Entonces, nada, po. Y allí, ahora, ¿qué tiene que ver toda esta anatomía social? Que insisto, yo siempre he sido muy ganoso de una novela que se llama Martín Rivas, que siempre la traigo a colación y que la próxima temporada...
Fue el primer libro que me recomendaste.
¿Yo?
Sí.
Oye, weón, que...
Ah, oh, no. ¿Hijo de ladrón?
Hijo de ladrón, yo te recomendé.
Ese fue,
sí, sí.
Hijo de ladrón.
Sí, que también es otro de mis... Que todos hablan sobre la identidad chilena. Bueno, pero esa novela, que es de finales de 1870, de Alberto Blest Gana, esta novela habla de esto y uno ve que ya en 1870 ya está más o menos configurado esta hueá de los ciúticos, los rotos, el medio pelo, y que es muy característico de nuestro país. Entonces, el humor del chileno, desde esta idea de clase, vendría a afirmar lo que sigue y que vamos a desarrollar posteriormente. Y es así, ¿no? Los rotos se dividen en los invisibles, por decirlo así, que son los rotos que ya pico, hacen su vida y toda la wea, que no les importa mucho nada, solo sobrevivir. El otro tipo de roto, que es el medio pelo, acá estoy sintetizando mucho, insisto, el medio pelo quiere ser como la élite. Entonces, continuamente, su sensación es de falta de valía, de poca cosa, de que en realidad no tiene palos para el puente, ni panes para el kilo. Y nuestra élite, que es castellano-vasca, como pseudo aristocrática que viene directamente desde España, no en la colonización, sino luego de la colonización. La colonización es más bien andaluza y castellano-vasca, nuestra élite aristocrática. Aristía, Urrejola y todos esos apellidos castellano-vascos. Y los castellanos vascos, y esto lo muestra, insisto, ya en 1870 el culiado de Alberto Blesgana, la élite chilena está intentando imitar a Francia. Entonces también se siente poca cosa porque no logra, o sea, como que ya los rotos lo encuentran bacán, pero no claro. Es suficiente para ellos ser vistos por estos rotos como bacanes. Lo que ellos quieren es ser vistos por Europa. Entonces intentan de parecerse a los europeos. Entonces mientras que voy a decirlo así, el medio pelo es el ciútico de la aristocracia, el aristócrata chileno es el ciútico del francés.
Claro.
Entonces allí se coagula un tipo de identidad venida a menos o apequeñada, que de alguna forma envidia continuamente al otro que es mejor porque tiene una identidad estructurada en una falta. Y allí, ¿qué lugar ocupa el humor?
La subopaso, una comedianta chilena, dijo
la conozco.
Una vez que todos somos el cuico o el cuma de alguien.
El cuico o el cuma de alguien, sí. y que nos importa mucho en el caso chileno.
Sí.
Sí. Entonces, yo allí diría que hay algo para pensar esta weá. Y lo último que quiero comentar, porque veo que ya estamos llegando a... Bueno, se pasó muy rápido.
Se pasó volando este puente sobre la identidad.
Sí, sí. La comedia y el humor. Y lo que quiero dejar aquí ya como apuntalado, como anoche, es que hay algo que me parece increíble y que cada día lo encuentro más brillante y que a don Nicanor Parra, al viejo culiado de Nicanor Parra, que lo amo y lo odio. Maldito abuelo. Te odio, abuelo. Y es que... Y con esto termino mi rollo, ¿no? La élite chilena, y esto lo vamos a ver, la élite chilena intentaba de imitar a la élite aristocrática de católica española. Entonces, hay un temple que no es el de la comedia ni del humor, sino que es muy serio, grave y fome. De hecho, nuestras élites son serias, graves y fomes. Desde siempre, porque sobre todo no han variado mucho porque culean entre ellos, ¿no? Como ya. Y entonces se sienten especiales, todo les parece, uy, ay, ya, bien. Y los que eran chistosos son las clases populares, el medio pelaje y los rotos. Uh-huh. Y hay un punto en la historia cultural del país que tiene que ver con la generación posterior a la cuestión social, que es cuando los obreros empiezan a decir, oye, ya, pues concha tu madre, weón, paren de explotar, ¿no? 1907, uh-huh. Santa María, ya el año característico. La generación posterior, lo que se denomina en literatura como la generación del 38, que es una generación literaria que retoma todos los temas populares, se entrecruzan en la familia Parra. La Violeta Parra, que rescata... la tonada, ¿cierto?, de las cuecas, la samada cueca y todo el folclore nacional, que es picaresco, allí aparece lo picaresco, entonces lo popular, y Parra, que ocupa todo este acervo chillanejo y que lo mete...
Hazte ver, weón, realmente.
Sí, no, realmente no puedo seguir así, weón. Y acá viene el asunto. A mi juicio, la élite chilena, y eso vamos a ir viendo... empieza a conectarse con el humor porque, con Parra, cuando Parra saca Poemas y Antipoemas. Ese libro, que es posterior al 38, creo que es del 40, 41, no me acuerdo, pero en ese momento la baja cultura con la alta cultura se mezclan. Y por primera vez en la alta cultura, yo diría, entra el humor con todo. Nicanor Parra es un weón seco para el chiste, le carga lo que él denomina el tonto solemne. Entonces lo que me interesa señalar es que yo creo que ahí en la identidad chilena hay algo que hace Parra, que es que permite hacer ingresar lo que no había en la élite, que es el humor, el chiste. Entonces, puta, yo creo que ahí hay una serie de coordenadas que nos pueden permitir leer un cierto Chile del siglo XIX-XX y que luego, insisto, que la comedia, la melancolía, todos esos elementos Y que luego hay que repensar en ese punto en donde se quiebra el orden chileno, que es el orden desordenado de Chile, que es el 73, y que hay que repensar qué pasó ahí, ¿no? Pero si te fijás, hay una serie de elementos palpico que nos pueden permitir pensar, weón, eso que es que la talla corta y la tula. El chiste de la tula, digamos.
Sí, sí, sí. Bueno, de eso hablaremos en la siguiente temporada. Vamos a comenzar con la identidad chilena.
Así es.
Muy ad hoc en todo caso, ¿eh? Porque volvemos en agosto.
En agosto, ¿sabes?
Agosto, septiembre.
Eso.
Fiestas patrias.
Listo, pues, compadre.
Listo, weón. Te tenemos listo el trabajo, weón. Así que volvemos con identidad. Gracias por acompañarnos esta temporada. Gracias por escucharnos, por vernos, por su aporte mensual en Estudios Neverland, que permite que este estudio siga funcionando. Gracias, Manolete, por toda tu sabiduría, tu lectura, estas conversaciones que de verdad han sido muy enriquecedoras.
No, muchas gracias a ti.
He aprendido mucho, lo he disfrutado. Gracias a toda la técnica que hace posible este programa. Nos vemos la próxima temporada.
Eso. Y creo que hay que avisar algo, Anto, ¿no?
Sí. ¿Sí tenemos que avisar algo?
Sí. Que hoy día, cuando salga este capítulo...
Ah, sí. Si usted está escuchando este capítulo hoy, miércoles 10 de julio...
tenemos una noticia.
Sepa que en estudiosneverland.com haremos nuestro primer live para compartir con la gente, para escuchar sus opiniones, leerlos en el chat, contactarnos por Zoom. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un live de charla No Pueblo Fantasma para cerrar la primera temporada hoy, miércoles 10 de julio a las 9 por estudiosneverland.com. Solo tienen que estar suscritos.
Exacto. Lo invitamos a que participen. Va a ser nuestro primer intento. Así, yo todavía soy virgen en eso. O sea, hay un par de actividades.
Sí, de los
envíos. Pero claro, pero es la primera nuestra, así que me voy a desvirgar en respecto a los live. Y... no sé, preparen preguntas. Yo sé que ustedes tienen hartas preguntas. Siempre me preguntan los nombres de los autores, si quieren preguntarnos cualquier wea, bueno, ahí vamos a estar.
Va a ser como un popurrí de todo lo que hemos hablado la temporada. Entonces, todas las dudas que tengan de los capítulos, de los temas, de los invitados, ahí estaremos respondiendo. Además que vamos a preparar probablemente un tema para tratar ahí en el live.
Justamente, así que nada, estamos muy contentos porque estamos cerrando esta temporada y además de estar cerrando esta temporada con un capítulo de transición, un capítulo coqueto,
Coqueteando con la identidad.
Coqueteando con la
Coquette.
Identidad. Coquette.
Ese es el nombre.
Eso. Ahí está el nombre del capítulo.
Coqueteando con la identidad.
Y vamos a tener este live, así que es un cierre glorioso de nuestra temporada. Así que nada más, yo creo que despedirnos de este último capítulo de la temporada del dúo del sex.
Esto fue, es y será, Charlitas en un pueblo fantasma.